Me pregunto si hay novedad en los acontecimientos de la actualidad. Este es un programa para indagar en la historia y encontrar rasgos semejantes en nuestros días. Iniciamos el programa La Historia se hace presente. Conduce Pablo Guillén. Ajuscoradio.mx.
Muy buenas tardes a todo nuestro querido y amable auditorio. Estamos en La Historia se hace presente, transmitiendo en vivo y en directo desde Circa, la cabina rodante de Ajusco Radio, ubicados en el sur de Tlalpan, entre las nubes y las montañas. Este domingo 11 de diciembre del año 2016, para llevar a cabo un programa más de La Historia se hace presente. Ustedes nos escuchan a través de la www.ajuscoradio.mx y también a través del 102.1 de la frecuencia modulada solo para Ajusco. Y en este momento, mismísimo Ladolfo atrás del micrófono, pero en esta cabina no me encuentro solo, también se encuentra con nosotros el compañero Pablo Guillén, que en este momento le saludamos. Muchas gracias, Pablo, por encontrarte con nosotros en una emisión más de La Historia se hace presente.
Pues muchas gracias, Adolfo. Ya estamos aquí. Mi nombre es Pablo Guillén, locutor de La Historia Presente, de La Historia se hace presente con Adolfo. Nos encontramos aquí en el Ajusco, en la cabina rodante de Circa de Ajusco Radio. Y bueno, el tema de hoy va a ser un tema sensible, un tema que me parece muy importante para la nación, para México, como nuestro país, y las luchas y los esfuerzos y las organizaciones que se han dado y que se han consolidado y surgido en diferentes contextos difíciles, de tanto económicos como de seguridad, en diferentes zonas del país. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Gonzalo Molina, quien es coordinador de las policías comunitarias en Tixla, en Guerrero, que ya tenemos justamente ahorita conectado aquí con nosotros por vía telefónica, y ya estaremos haciéndole una entrevista a él sobre la situación de las radios de las policías comunitarias y su situación particular como preso político del país. Pero antes de eso, pues me gustaría un poco darles como un contexto de lo que son las policías comunitarias, que surgen en Guerrero. Surgen en 1996... con dos eventos previos muy importantes que hubo en Guerrero y tragedias en cuanto a los derechos humanos. Sucede lo que fue la masacre de Aguas Blancas, que es una masacre pues que se recuerda mucho en las luchas sociales, que se dio allá en el estado de Guerrero, donde asesinaron las fuerzas del estado a varios indígenas y personas de las comunidades de Guerrero. También algunos años antes o meses antes estuvo la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario, una agrupación guerrillera que surge también en el estado de Guerrero, bajo, digamos, la línea y el esfuerzo de una lucha socialista, como lo han sido las agrupaciones guerrilleras durante la historia en el siglo XX, pues ellos siguen siendo una agrupación aún vigente en nuestros días. Bueno, ¿por qué surgen las policías comunitarias? Surgen principalmente porque hay un problema muy fuerte del crimen organizado que pide rentas a los diferentes empresarios legales en Guerrero, y piden una colaboración económica por una supuesta protección de ellos mismos, porque al final la inseguridad es el narcotráfico mismo, y piden una protección en términos de dinero para asegurarse de que ellos no les vayan a hacer daño. Esa es una de las situaciones más importantes por las cuales surgen las policías comunitarias. Un esfuerzo comunitario que es autogestivo, que es un esfuerzo comunitario organizado por las mismas comunidades de Guerrero para hacer frente de seguridad a esta situación de inseguridad por el crimen organizado. También son una respuesta al desempleo que causa en algún momento el desplome del precio del café en Guerrero, y hacen todo un programa social para, pues, tanto darles empleos a aquellas personas en las policías comunitarias que no lo tienen, como también para hacer una reintegración social de todos aquellos criminales o delincuentes que cometen diferentes acciones ilegales y delitos en la zona. Y pues, en vez de castigarlos simplemente con la cárcel, buscar una reinsertación en la sociedad en términos con diferentes programas sociales para ir involucrando a estas personas que están marginadas del sistema, digamos, económico formal, y empezarlos a introducir en actividades que sean más beneficiosas para la sociedad y para ellos mismos. Bueno, entre otros casos, en el 2011, por la ausencia de seguridad por parte del gobierno inmiscuido con el crimen organizado, pues se fortalecen las radios comunitarias, las policías comunitarias, y también por la defensa del territorio comunitario, cuando entran las transnacionales mineras, empiezan a imponerse por la fuerza, a quitar ciertas tierras en esos lugares para hacer sus negocios privados y extranjeros. Entonces, las policías comunitarias también forman parte de este proceso por la lucha y la conservación y la defensa de las tierras de las comunidades que habitan allá en Guerrero. También surge contra la imposición de que llama el Estado la Reserva de la Biosfera, que más bien es un concepto ambiental que utilizan más que nada principalmente para ir llevando a cabo iniciativas también de minería y otorgar concesiones y permisos sobre esas tierras. Bueno, en el 2012, a raíz del asesinato de un taxista que se negó a pagar por esa protección del narcotráfico del que les comentaba, surge en Olinalá, Guerrero, por la comunidad también, la conformación de una policía comunitaria, en donde la activista Nestora Salgado, que es muy conocida por su caso como presa política que ya ha sido liberada, es electa como comandante de las patrullas de las policías comunitarias justamente ahí en Olinalá, Guerrero. En 2013, la policía comunitaria detiene a Armando Patrón Jiménez, quien es acusado de robar vacas y asesinar al dueño del negocio. El sindicato acusa a Nestora de secuestro ante la Procuraduría, y es detenida el 21 de agosto de 2013 y acusada de secuestro y crimen organizado. Estuvo en la cárcel más de 2 años y es liberada el 18 de marzo del 2010 por falta de pruebas y también por una fuerte presión social organizada tanto de activistas aquí en México como en Estados Unidos. Y bueno, ya llegando justamente al caso particular que nos concierne hoy en este programa, está la situación, el caso de Gonzalo Molina, quien es coordinador de las policías comunitarias en el municipio de Tixtla, Guerrero. Él fue detenido y acusado por privación ilegal de la libertad, robo específico, terrorismo y lesiones agravadas el 6 de noviembre de 2013. En la cárcel llevó a cabo una huelga de hambre para hacer visible su situación de preso político, y posteriormente padeció una enfermedad de piedras en el riñón y una hernia, a la cual se le negaba la atención médica necesaria para curarle esa enfermedad, ese problema de salud que tenía, y fue trasladado a lugares desconocidos ilegalmente, sin cumplir los protocolos que se deben de cumplir dentro de las cárceles para hacer este tipo de movimientos y traslados de los presos que están en las cárceles. Justamente se logró que el miércoles pasado, el 7 de diciembre, pudiera tener una atención médica, una operación, una atención quirúrgica para poder solucionarle este problema de salud que ha tenido, y justamente estos días ha estado en recuperación. Hoy mismo sigue en recuperación Gonzalo, pero aún así con la valentía que ha demostrado como coordinador y con la valentía que ha demostrado como preso político y como una persona que está luchando porque la situación, por lo menos en el estado de Guerrero, esté mejor, pues con esa valentía y en esa situación de recuperación está aquí con nosotros. No sé si ahorita se encuentre en la cama o esté parado en un teléfono, pero aquí lo tenemos. Gonzalo, ya vamos a comenzar con la entrevista. ¿Nos escuchas? ¿Estás por ahí?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Estamos ya al aire aquí en el programa de La Historia Se Hace Presente en Ajusco Radio. Di más o menos una introducción sobre tu caso. Y bueno, primero que nada, pues te agradecemos que estés aquí con nosotros en el programa.
Sí, no, primeramente a ustedes quiero agradecer, también a todas aquellas personas que de alguna manera estuvieron apoyándome, exigiéndole al gobierno de Astudillo que fuera y operado, ¿verdad?, para de estos dos cálculos que tenía el riñón. Y bueno, de una hernia inguinal.
Claro, ¿y cómo te encuentras ahora con
el Comité de Presos Políticos? ¿Dónde?
¿Cómo te encuentras ahora con la recuperación? ¿Cómo te sientes?
Me siento mal, pero es importante dar a conocer la injusticia que se está cometiendo en contra de mi persona, en contra de los compañeros que también están conmigo, el compañero Samuel García Gálvez y el compañero Arturo Campos Herrera allá en la Yucla. Es importante darlo a conocer y, como siempre he dicho, no importa donde quiera que estemos y como estemos hasta el último aliento, tenemos que dar la lucha para liberarnos de este sistema que nos tiene oprimidos desde hace muchos años. Como tú lo decías, ha habido caciques aquí en el estado de Guerrero que han masacrado a nuestro pueblo, y como nosotros, como seres humanos, no podemos permitir que se siguieran extorsionando a nuestras madres, nuestros abuelos. Veía yo viejitas que se quejaban conmigo por la extorsión que le estaban haciendo al ir a vender sus tamales, sus atoles. Eso no puede permitir. No poder eso, y pues nos organizamos. Y bueno, poco a poco se conformó la Casa de Justicia del Paraíso. Ahí me extendieron un documento como promotor, ¿verdad?, de esa Casa de Justicia, el cual hasta este momento sigo haciendo uso, ¿verdad?, dando a conocer cuál era mi función como promotor. Y bueno, de antemano, pues si me permiten, voy a decir que el promotor, su función era atender las demandas, las solicitudes que llegaban a la Casa de Justicia del Paraíso para dar a conocer los requisitos que se necesitaban para entrar ahí. Porque el ingreso a la CRA no es personal, el ingreso a la CRA es de toda la comunidad, de todo el pueblo, que se incorpora a la CRA bajo ciertos principios, bajo ciertas reglas. Y vamos a hacer seguridad y justicia basado en los usos y costumbres. Es así como funciona nuestra institución, totalmente reconocida, legal y legítima.
Y esta institución, Gonzalo, ¿desde qué año, hace cuántos años apareció y cómo está consolidada? ¿Quiénes son las personas que lo forman? ¿Quiénes son las personas que participan en esta, digamos, iniciativa que surge justamente en respuesta a toda esta situación de los caciques que han masacrado a las personas ahí en supongo que nos hablas de Tixla?
Bueno, desde antemano surge en una comunidad en San Luis Acatlán, un municipio de la costa, montaña, pero poco a poco se extiende a otros municipios. Y cuando me incorporo, se conforma la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres Guerreros. Y a partir de ese momento, que me dan un nombramiento, avanzamos no solo en el municipio de Tixla, sino también en el municipio de Tepanapa, de Olinalá, de Huamuchitlán, de Atlixcac. Avanzamos sobre esos municipios formando la Casa de Justicia. Éramos la casa más grande, y nosotros realmente empezamos a enfrentar al crimen organizado, ya que, bueno, los compañeros de la Casa de San Luis llevaban muchos años, pero no enfrentaban. Se estaba permitiendo que la delincuencia siguiera extorsionando, siguiera pues el gobierno tratando de meterse para explotar las minas que hay en el territorio de la región de la montaña. Nosotros fuimos los que dijimos no, tenemos derecho a proteger nuestro medio ambiente, nuestro suelo, nuestro subsuelo y hasta nuestro cielo. Por eso nosotros, como Casa de Justicia, fuimos los que enfrentamos primeramente al crimen organizado, ¿verdad? Coludido con esas autoridades, esos caciques del gobierno del Estado y autoridades no solamente municipales, sino estatales y federales. Lo denunciamos y precisamente por esas denuncias, por esa organización, por organizar nuestros pueblos, estoy yo aquí preso en la cárcel de Chilpancingo, en el cárcel de Chilpancingo.
Y Gonzalo, ¿cuál es la situación que han observado respecto a las funciones del Estado? Es decir, ¿el Estado solamente está interesado en las minerías o también está coludido con los grupos organizados de crimen que hay ahí en la zona?
No solo el crimen está... El crimen está gobernando el Estado, ¿verdad? Desde las altas esferas de gobierno está dirigiendo, ¿verdad?, todo. Y efectivamente, el mayor interés es el saquear nuestros recursos naturales. Guerrero cuenta con un yacimiento, ¿verdad?, muy, muy enorme, y a ellos les interesa. Por eso hacen una estrategia, y esa estrategia es de baja intensidad, como guerra de baja intensidad, para ocasionar terror a través de los grupos paramilitares, a través de los sicarios, ¿verdad?, para que la gente no se organice, para que tenga temor. Y bueno, han caído en esa estrategia varios coordinadores, han sido comprados. No es necesario, ¿verdad?, hasta dar muchos nombres, sino en el actuar. En los hechos se va viendo cómo de repente algunos, ¿verdad?, no quieren enfrentar de frente al gobierno, ¿verdad?, porque eso implicaría que el gobierno o los encarcela, o los desaparece, o los asesina. Esos son los caminos que tenemos. A mí me tocó estar en la cárcel. Pero bueno, vamos a seguir luchando porque vamos a seguir denunciando. Esto es un hecho. No, el gobierno sigue desde ahí, ¿verdad?, golpeando a nuestro pueblo. Por eso yo siempre les he dicho a los compañeros que si realmente queremos luchar por nuestro pueblo, tenemos que seguir trabajando y caminando al lado de nuestro pueblo, con principios, con normas, así como lo marca la ley 701. Estamos reconocidos y no tenemos por qué estarle pidiendo reconocimiento al gobierno del Estado o a cualquier gobierno. Las leyes nos reconocen, nos amparan y tenemos que hacer uso de ellas. Si estamos facultados para hacer seguridad y justicia, somos nosotros los que tenemos que detener a ese crimen organizado, porque el gobierno nunca lo va a hacer. Ellos son parte del crimen organizado. Bueno, ahí ellos cuando quieren militarizar un municipio o alguna zona porque ven que el pueblo se está organizando, ¿qué es lo que hacen? Esos grupos van a tirar cuerpos, ¿verdad?, destazados a ese lugar, o van y levantan gente o asesinan gente en ese lugar. ¿Para qué? Para que la gente diga que bienvenido sea el ejército. El ejército entra, los federales entran, la estatal entra, para obtener información de todas aquellas personas que de alguna manera piensen organizar a su pueblo, y al rato esos grupos paramilitares, esos sicarios, van y asesinan a los hombres, a las mujeres que están luchando por defender a su pueblo, por defender su territorio, el agua, las maderas. Por eso ustedes van a ver que hay ciertos lugares donde el pueblo se está organizando, es ahí donde van a tirar cuerpos, donde van a levantar gente, donde está la mayor parte, justificar la entrada del ejército con los sales, con ese objetivo, para detener la organización de nuestro pueblo.
grupos paramilitares consisten en elementos tanto del ejército como de los grupos organizados, ¿cierto? Del crimen organizado.
Ahí está. No, te escuché, puedes repetirme, por favor.
Ah, sí, claro. Te preguntaba que si estos grupos paramilitares consisten en una combinación de los elementos entre lo que son el ejército y también lo que son los grupos armados del crimen organizado. ¿Son una combinación de ambos, estos grupos paramilitares?
Desde luego, por eso a mí me preocupa que algunos compañeros no entiendan o no comprendan o no quieran entender que el ir al gobierno y pedirle seguridad es como ir a ponerte de pechito ante el crimen organizado. Por eso un llamado desde aquí a los compañeros de las diferentes casas de justicia de la CRAC para que tengan presente todo lo que están haciendo, ¿verdad? Tienen ellos, el pueblo, organizarse a través efectivamente de la CRAC para poder llevar a cabo la seguridad de los municipios en los que conforman nuestra CRAC. Nuestra CRAC merece respeto y toda la gente que entre a territorio comunitario tiene que respetar y comportarse de una manera, ¿verdad?, que haya paz, que haya armonía. Eso sería lo más importante, porque desgraciadamente por ahí podemos ver algunos compañeros que ya están abrazándose en una foto con el gobernador Astudillo, como si Astudillo fuera a sacarnos de esta inseguridad, cuando no es así. Cuando él mismo, aunque dice en sus declaraciones, ¿verdad?, pero los hechos hablan otra cosa. Es importante seguir organizando a nosotros. Eso tiene que hacerse. El pueblo mismo. Pero para ello tenemos que quitarnos ese temor que, bueno, como ser humano tiene, pero tenemos que luchar contra ese temor para, pues, juntos el pueblo, si se une, no hay ejército ni nada que lo pueda detener. Pero si nos unimos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, de esa manera podemos detener la ola de violencia que estamos sufriendo. No hay otra alternativa.
Así es, Gonzalo, estoy de acuerdo contigo, es muy importante ese llamado a la comunidad, no nada más de Guerreros, sino a la comunidad de todo el país, para que sigan apoyando estas iniciativas que justamente son honestas, son auténticas, en contra de todas las injusticias, tanto ambientales como sociales, que estamos viviendo. Ahora, te haría la siguiente pregunta, Gonzalo. ¿Cómo está la situación de aquellos policías comunitarias que en un principio entran con estos principios y después son de alguna manera traicionados y se van del lado de los intereses de estos grupos organizados y del Estado, que es el mismo grupo organizado de crimen que está en el poder en Guerrero? ¿Cómo es esta situación de que estos policías se van hacia esa línea de mezquindad, le llamo yo, y cómo podríamos evitar que estas cosas sigan sucediendo?
¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, porque no se llevan a cabo la asamblea. La forma de evitar es a los pueblos, donde el pueblo lo nombre a sus policías, a sus comandantes, a sus consejeros o a sus coordinadores, que el mismo pueblo decida. Lo que ya desde el rumbo y el camino ya vienen nombrados, si solamente vienen al grupo, digo, algunos de este municipio, como dice, para darle seguridad. Y eso, a la luz pública, se ve claro que no están tomando en cuenta al pueblo, ¿verdad? Y entonces ahí se puede decir, ahí hay algo extraño, y desde luego están siendo impulsadas por el Estado. Vamos a ver si el Estado, cuando aparece, va y los al menos los para, como lo hizo con nosotros. Cuando de repente veía que estábamos avanzando en un municipio, no solamente la policía municipal, llegaba la policía estatal y llegaba el ejército a tratar de detenernos, a desarmarnos. Y lo podemos ver, que a estas policías de repente no los dejan hacer lo que hagan, los dejan hacer, que en contra de automóviles. Incluso recientemente, pues salió en las noticias, ¿no?, por ahí, como de repente, que habían tiroteos. ¿Por qué estarnos tiroteando con la población, con la gente, cuando podemos decir, si estamos defendiendo al pueblo, bueno, que se hagan las asambleas y el pueblo mismo que determine, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer, no querer imponerse, es a través de esa forma.
Muy bien, Gonzalo. Mira, vamos a ir a un pequeño corte musical, porque es el esquema que normalmente tenemos aquí en la radio, pero no te nos desconectes porque vamos a seguir todavía con la entrevista de largo. ¿Te parece bien?
Pues sí, ya tengo prácticamente ya un buen ratito aquí con ustedes. Me siento un poco mal, tengo que meterme, pero bueno, si es necesario nada más.
¿O prefieres que le... o sabes qué? Me están diciendo que podemos hacer excepción de ese corte y continuamos para hasta donde tú te sientas mejor, ¿te parece?
Sí, perfecto, sí me parece, porque quieres o no ya.
Sí, sí.
Dos operaciones, prácticamente fueron tres.
Sí, sí.
Sí me está afectando, me duele ya más.
Sí, no.
Hernia, por ejemplo, donde tenía la...
No, entonces mejor continuamos. Sí, sí. Si te sientes muy mal, también podemos terminar por el momento la entrevista. Pero sí. ¿Quieres sí. extenderte unos minutos?
Mira, yo quiero hacer un llamado. Okay. A Tlaxinola, por ejemplo, porque vi una nota en el periódico donde al compañero Arturo le estaban diciendo que ya pronto habría que salir, en el entendido de que le piensan reclasificar su delito de secuestro como privación ilegal de la libertad. Y a mí me parece no correcto. A mí me parece que, aunque fuera privación ilegal de la libertad, no hay delito que perseguir. O aunque quisieran decir un delito menor, tampoco, porque no se vale que le estén buscando. Cuando somos, no hay delitos, estamos dentro del marco legal, se han aportado las pruebas suficientes, tanto del compañero Arturo, tanto del compañero Samuel, y bueno, también en mi caso. No hay delito, así que no le estén buscando en el gobierno, ¿verdad?, que no le busquen los jueces ni los magistrados para justificar el hecho de que nos tuvieron aquí más de 3 años y medio, vamos para 4. Ya no hay justificación para que nos tengan aquí encerrados. Tenemos que ya salir absueltos, no bajo caución, ni porque le quieran buscar o que nos quieran modificar el delito, no reclasificar el delito, como lo llaman ellos. Eso sí, un llamado para que, bueno, todo mundo, ustedes, todos los que nos escuchan, todas las organizaciones sociales, y se pronuncien por la libertad absoluta de los compañeros de Arturo, de Samuel y de Gonzalo. Esta libertad implica la libertad de nuestros pueblos, ¿verdad? Porque ya así de manera no nos van a seguir haciendo seguridad y justicia tal y como lo marca el artículo 2 de la Constitución, la ley 701 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el llamado para todos ustedes, para todas aquellas organizaciones que nos sigan apoyando, pero que se pronuncien de esta manera. No hay delito que perseguir. Tenemos que salir a suelto.
Efectivamente, Gonzalo. Normalmente lo que ha sucedido en todo el país con los presos políticos es que les fabrican delitos que luego no pueden comprobar, pero los mantienen en la cárcel muchos años mientras no los comprueben, para que ustedes ya no puedan seguir coordinando lo que están coordinando. ¿Cómo está en particular tu situación en términos de tu liberación? ¿Qué es lo que está procediendo en estos momentos?
Bueno, igual el compañero Arturo fue a Tlapa, se desistieron, porque lo acusan, claro, faltan unos, pero igual ya se están desistiendo. En mi caso, igual, se han desistido la mayor parte. Solo queda, me parece que uno, pero eso ya no implica mayor importancia porque la mayor parte se desistieron. El juez intentó decir que no habían sido precisos cuando por primera vez se habían desistido. Bueno, posteriormente se tuvo que hacer un documento firmado por ellos mismos, y aún así el juez, no contento, tuvo que decir que tenían que venir a ratificar ese documento. Ya lo hicieron. Ya ratificaron que ellos se resisten de las acusaciones en mi contra. Por lo tanto, ya no hay delito ni justificación por el cual me quieran tener aquí encerrado. Estoy en espera, ¿verdad?, de que el juez ya dicte auto de formalidad. El juez, tengo algo que no se debe hacer, ¿verdad? Tengo una causa en el fuero común y otra en el fuero federal por los mismos hechos. Y dice que el código, dice de los códigos penales, que una persona no puede juzgar, no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Sin embargo, a mí me lo están haciendo en el fuero común y en el fuero federal. Esto es una violación al debido proceso.
¿Y cuál es la razón por la cual te mantienen preso sin ninguna prueba de tus acusaciones?
Solamente argumentan de que es que hubo terror, la gente se espantó y por lo tanto el terrorismo se persigue de oficio y tendrán que llevarse a cabo el proceso. Hay mucha gente de Tisla que está queriendo ya pues atestiguar, porque ya ven injusto, ¿verdad?, que yo esté aquí, porque ellos estuvieron presentes cuando los hechos de Tisla, que todo el mundo conoció, y dicen, no hubo tal terror, nosotros estuvimos ahí, incluso pudimos grabarlo, y quieren atestiguar para ya de una vez por todas que el gobierno me deje en libertad. Vamos a esperar, va a depender de la difusión que le demos y de que todos ustedes que me escuchan, pues, se pronuncien, ¿verdad?, de alguna manera, para pedir nuestra libertad. De eso va a depender mucho.
Una última pregunta, Gonzalo, porque sé que andas un poco convaleciente.
Sí, ya.
La última pregunta, sí. Sería nada más la pregunta de, ¿sabes cuál es la situación de las radios, de las policías comunitarias ahorita allá en Guerrero y en Tixla?
Bueno, yo pertenezco a la base del Fortín y desde luego ahí ese lugar se ha mantenido firme. Ellos son los que han seguido los principios, normas del reglamento interno de la CRAC, pero bueno, he sabido que los otros grupos de policías comunitarios que se dicen pertenecer a la Casa de San Luis, a Catlán, bueno, les han ocasionado ya, vamos a decir, levantones, bajas. Nosotros tuvimos 4 ahí en el Fortín y bueno, tenemos que organizarnos más. Pero recientemente te decía, pues ya los miré abrazados con el gobernador Astudillo como si él fuera a resolver el problema. Pero bueno, cada uno de los pueblos tendrá que ir reaccionando poco a poco ante la ola de violencia que se está dando. Si es una forma de organizarse y detener la violencia, pues adelante. Nosotros decimos que tenemos que seguir así, siendo independientes del gobierno del Estado, ¿verdad? Porque nuestra CRAC no pertenece a ningún partido político, ninguna organización, ningún frente, ¿verdad? Todo se maneja a través de las asambleas, es autónoma, ¿verdad? Y de esa manera tenemos que seguir trabajando. Yo estoy en contacto con los compañeros, ellos saben de mi caso, saben de cómo estoy y vamos caminando, al menos, ¿verdad?, con ellos, también con los compañeros de Tecuanapa y Ayutla, y ahí vamos poco a poco avanzando, reconstruyendo el trabajo que el gobierno había destruido.
Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, por la entrevista. Sé que ha sido un poco difícil por tu situación de recuperación respecto a tu operación. Esperemos, si tú lo quieres, tenerte nuevamente aquí en el espacio de la radio. Quiero que sepas que este espacio en la radio es tu espacio también, y cuando quieras tú dar un comunicado o compartir algo al auditorio de Ajusco Radio y al país en general, pues siempre tendrás este espacio para hacerlo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar aquí.
Al contrario, un saludo a ustedes, un saludo al auditorio que nos está escuchando, y que estén pendientes, porque desde luego ante esta lucha que estamos dando van a tener que pasar muchas cosas. Y lo iremos dando a conocer, ¿verdad?, todo lo que pase, para que ustedes estén enterados y al menos puedan saber que aquí en Guerrero el gobierno está coludido con la delincuencia y bueno, se está cometiendo una injusticia en contra de los policías comunitarios, mi compañero Arturo Campos, Samuel García y Gonzalo Molina, su servidor. Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, Gonzalo. Te mandan abrazos todos los del equipo de Ajusco Radio y esperemos tu libertad inmediata para poder tenerte, si se puede, aquí presente en la cabina. Que estés muy bien, Gonzalo.
Desde luego. Desde luego. Si salimos, ténganlo por seguro que estaré con ustedes. Ahí, y vamos a salir al aire.
Esa es la lucha, justamente sacarte de ahí, Gonzalo. Pues muchas gracias, que estés muy bien y recupérate pronto, por favor.
Sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ese fue Gonzalo Molina desde la cárcel de Chilpancingo en Guerrero, quien es preso político desde el 2013, debido a que ha sido uno de los coordinadores más importantes en algunas de las zonas de Guerrero de las policías comunitarias, que como bien lo hemos estado diciendo en el programa, surgieron sobre todo, y como nos dijo Gonzalo también, por la defensa de las áreas naturales de Guerrero, que ha sido, digamos, afectada por todos los intereses del capital de las minerías, muchas de ellas sabemos que son canadienses y que están, digamos, presionando junto con las fuerzas del Estado y el crimen organizado, lo que llamamos las fuerzas paramilitares, que están en muchos de los estados del país, para tratar de eliminar o desarticular todos estos esfuerzos comunitarios de la misma población, de las mismas comunidades de Guerrero, que están en la defensa de sus propios territorios, tanto de sus familias, como de sus personas, como de sus negocios, que han sido seriamente afectados por esta situación, tanto de las minerías como del crimen organizado con el narcotráfico. Pues tendremos ahorita en la siguiente, vamos a ir un corte musical. Nos extendimos bastante porque le quisimos dar espacio a Gonzalo para que pudiera comentarnos todo lo que podía, y como ustedes vieron, pues está convaleciente por una reciente operación que tuvo de una hernia y de piedras en el riñón. Y bueno, iremos a ese corte musical y regresaremos ya con varios activistas y personas que han estado detrás del caso, tanto de Gonzalo como preso político, como de muchos otros presos políticos del país. Están escuchando a Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia. Regresamos.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
AjuscoRadio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.